Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 6 de agosto. Como siempre, nos escuchan aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren, especialmente en estos días previos al 18, en que mucha gente ya comienza. Bueno, a lo mejor puede ser muy luego, a dos semanas antes del 18, o casi dos semanas, puede ser un poquito mucho, pero uno nunca sabe. Hay gente que junta sus días, aprovecha los del 18, y se va de vacaciones, así que hay muchos que tal vez se están yendo, otros que tal vez saliendo de la ciudad por el fin de semana. A todos ustedes, entonces, les mandamos nuestro cariño y los invitamos a que siempre estén pendientes de los programas de Radio Duna. Vamos a estar con Silvana Angelini, como todos los días viernes, conversando acerca de las novedades en cine, en televisión, en streaming. Y nos va a visitar Jenny Cavallo, actriz, comediante, para hablar acerca de una obra que se llama Colegio de Monjas y que se está presentando en el Teatro Cultural Las Condes, una obra de Jesús Codina, donde actúan también Tichy Lobo, Silvia Novak y María Javiera Hernández. Es una obra que va a estar presente durante los próximos días, hasta el día 6 de octubre, desde el 23 de agosto, ahí cuando se inauguró, hasta el 6 de octubre, como les decía, en el Centro Cultural Las Condes. Y es una interesante obra, es el tercer estreno además de el Teatro Centro Cultural, así que estaremos conversando acerca de esta producción en algunos minutos más. Una historia que se ambienta en un colegio católico de la década de los 60, fin de los 60, principios de los 70, y habla acerca, bueno, lo que ocurre en un colegio de monjas o lo que ocurría en esos años. Oye, hartos temas que comentar también. ¿Vieron lo de el monstruo del lago Ness? El supuesto monstruo del lago Ness, que parece que no era nada monstruo. Parece. Bueno, se ha dicho de todo en realidad sobre este monstruo, que es una especie de superviviente del Jurásico, que es una especie de caballo acuático gigantesco también. Se ha señalado eso, o que era un simple, no sé, los avistamientos corresponden a maderos grandes que estaban ahí a la deriva en ese lago de Escocia. Pero lo que está claro es que todas estas leyendas, todos estos mitos han ayudado bastante a que se mantenga vivo justamente esa mitología, y vivo también el turismo en la zona. Pero fíjense que hasta ahora, bueno, ningún científico ha encontrado verdaderas pruebas acerca de la existencia de este monstruo, el lago Ness, el famoso Nessie, pero un estudio que fue realizado por científicos de la Universidad de Otago, de Nueva Zelanda, extrajeron el ADN de algunas criaturas del lago, criaturas vivientes, conocida, digamos, de nuestra era, de nuestra época, y relativamente comunes. Son anguilas, unas anguilas, pero que en realidad tienen un tamaño bastante grande. Dice que el lago Ness está repleto de anguilas, lo dijo Neil Gemmell, director de la investigación, al diario The Times. Hemos encontrado ADN de anguila en casi todas las localizaciones que hemos analizado, y hay montones de ellas, dice. No podemos descartar la posibilidad de que haya anguilas gigantescas en el lago Ness. Muchas de las fotos que algunas de ellas, de hecho, las estamos mostrando ahí en nuestro streaming, a ustedes las pueden ver, y muchas, hay que reconocerlo, son trucadas, muchas de ellas. Otras son, qué sé yo, juegos visuales, pero ninguna hasta el momento ha pasado el examen de la secuenciación genética, que es una técnica que permite hacer una especie como de radiografía genética de distintos puntos del lago para saber qué tipo de seres vivos hay ahí. Dice que la hipótesis del plesiosaurio, que es un reptil de la época jurásica, o de la era jurásica, que supuestamente habría podido sobrevivir en el fondo de este lago, no se sostiene. Esto de acuerdo con los datos que obtuvieron en esta investigación. Tampoco hay ADN de tiburones, tampoco de bagres, que son peces que alcanzan un tamaño bastante importante, ni siquiera de esturiones, que son peces también gigantescos que pueden, de hecho, superar los 3 metros de longitud, son peces bastante primitivos. Pero las anguilas sí que existen y sería la explicación más plausible para esta presencia, que para muchos es fantasmagórica. Ah, no es que el agua esté atestado completamente, pero hay bastantes. Ah, se calcula que hay una cantidad bastante importante. Y fíjense que el año 2007 se logró filmar una especie de forma alargada de 4 metros. Que parecía ser como la forma de una especie de torpedo y perfectamente podría haber sido una anguila. Algunos buceadores, yo no me atrevería a bucear en el lago Ness, ni loco, no sé quién se metería, no sé si a usted le pasa, los lagos dan como nervio cuando uno se sumerge en los lagos y mira hacia abajo, así, ahí me dan como nervio, más que el mar. Bueno, depende también de los miedos que tenga cada uno. Pero dice que algunos buceadores han visto anguilas, dice, tan gordas como sus piernas. No sé si están exagerando, agrega este investigador, pero existe la posibilidad de que haya algunas realmente muy grandes, tal vez no para alcanzar los 4 metros, ¿ah? Porque una anguila de ese tamaño sería en realidad una anguila absolutamente fuera de los rangos normales, ¿ah? Pero no parece imposible. Una persona que ha registrado muchos de estos avistamientos, que se llama Gary Campbell, dice también que un pescador le había señalado en una oportunidad que el lago Ness está repleto de anguilas, y hace 20 años un pescador vino y me dijo: mira, tengo que decirlo, tenemos un barco de 16 pies, un poquito menos de 5 metros aproximadamente, y cuando estábamos pescando en el lago Ness, una anguila pasó cerca y era más larga que el barco. Imagínense el tamaño de esa anguila. Podría ser, y podría ser perfectamente, una respuesta entonces a el misterio del monstruo del lago Ness. Oye, esto es bastante menos misterioso, es política pura en realidad, española. Un caso que es bien interesante, porque los editores de libros de texto, libros de texto, digamos, para establecimientos educacionales, para colegios, han denunciado, esto en España, que los consejeros de educación de distintas comunidades autónomas, como Cataluña, como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias o también Castilla-La Mancha, los han presionado para que en estos libros de texto reflejen las distintas peculiaridades autóctonas en los manuales escolares. Es una especie como de historia o características locales de cada una de estas comunidades. Dice, por ejemplo, Cataluña nos pidió que habláramos de Wilfredo, el piloso, no el velloso. No sé realmente quién será ese personaje, pero me imagino que Wilfredo el velloso será la denominación española y el piloso será la denominación catalana. Pero también les han pedido que no hablen de los reyes católicos. Me imagino que le pedirán que los mencione simplemente como Fernando e Isabel, no sé. Canarias, como no tiene río, dice, quiso que no le diéramos importancia y suprimiésemos la frase: los ríos son grandes lugares de asentamiento y civilización. Pero si eso es parte de la historia universal, no tiene que ver con Canarias específicamente. Bueno, en la Comunidad Valenciana dice que les pidieron censurar un libro de Fernando Lázaro Carreter que sostenía que el valenciano era un dialecto del catalán. Esto lo cuenta Antonio María Ávila, que es director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España. También, en algún momento, en Castilla-La Mancha, se les pidió que adaptaran un libro sobre las cajas de cambio de los distintos vehículos a la realidad actual, que en realidad está más que tiene más automóviles o más vehículos con cajas automáticas. En otro también se hizo un libro en una comunidad autónoma sobre la forja. Y en Andalucía les pidieron también que modificaran un libro de música al que le fitaba, al que le faltaba citar, el tambor rociero. Ay, me imagino que son todas estas peculiaridades, como decíamos, de cada una de estas comunidades autónomas. Nos los piden todas las comunidades, cada una tiene su manía y es una falta de respeto a la libertad de cátedra. Nos lo dicen en las reuniones que tenemos con ellos porque no se atreven a ponerlo por escrito. Muchas veces no les hacemos caso porque dicen cosas absurdas. Lo señala entonces Antonio María Ávila. Dice que los editores tienen que ceñirse a los contenidos que están presentes en los currículos autónomos, aunque sean, dice, inexactos, falsos o ideológicos. Por ejemplo, se pone el caso de la llamada corona catalano-aragonesa, que aparece en los manuales de historia de Cataluña. Y dice que en realidad en ningún documento de la Edad Media aparece justamente ese concepto, que fue creado por razones ideológicas a mediados del siglo XX. Según los editores, todos estos ejemplos son síntomas de un sistema sin sentido común, en el que dice que como las competencias educacionales están transferidas, se transfieren a las comunidades autónomas y no hay un pacto o un acuerdo de Estado que le dé homogeneidad a este modelo, bueno, se producen entonces grandes diferencias, tanto ideológicas como curriculares y normativas. Curiosidades de las comunidades autónomas españolas en un país que la verdad que en lo grueso, en lo general, por lo menos en los últimos, el último siglo, ha sabido construir una especie de diversidad dentro de la unidad o unidad dentro de la diversidad, con excepciones, con momentos bastante excepcionales como lo que ocurrió en los últimos años con Cataluña. Oye, en julio del año pasado se anunció por parte de la ciencia, de la astronomía en específico, un nuevo hallazgo. Se habían encontrado 12 lunas que orbitan alrededor de Júpiter, las nuevas lunas de Júpiter. Y ahí, bueno, la Unión Astronómica Internacional lanzó una iniciativa para que las personas pudieran elegir el nombre de 5 de ellas. Y bueno, es tradicional ya para esta institución, para la Unión Astronómica Internacional, que se tome en cuenta la opinión del público para bautizar las estrellas, los planetas o también los cráteres recién descubiertos. Para los amantes de la astronomía, la verdad que es un ejercicio, una actividad bastante interesante, bastante entretenida. Bueno, hay una serie de reglas a las que fueron sometidas estas lunas para poder ser bautizadas. Esto se hizo de la mano de Carnegie Institution for Science. Según Scott Shepard, que es miembro justamente de esta institución, hay muchas reglas cuando se trata de cómo nombramos las lunas. Dice que una de ellas es que las convenciones de nomenclatura jovianas requieren que sus muchas lunas tengan nombres de personajes de la mitología griega y romana, que eran descendientes o consortes de Zeus. Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos. Entonces todas las lunas de Júpiter tienen que tener nombres de descendientes de Zeus. Por lo tanto hay que tener un buen conocimiento de la mitología griega y también de la mitología romana. Bueno, hay que tomar en cuenta las características del planeta, pero además se tiene que tener en cuenta la longitud máxima de caracteres, la letra final de cada nombre, dependiendo de la dirección de la órbita de la luna, y por supuesto la ortografía, cómo se va a escribir específicamente. Bueno, entre febrero y abril de este año se realizó el concurso. Finalmente, por parte de la Unión Astronómica Internacional se realizó un riguroso análisis y finalmente se dan a conocer los nombres de las 5 lunas y todas hacen referencia a hijas o nietas de Zeus, que es Zeus o Júpiter, que es el dios del cielo. Bueno, ¿cuáles son finalmente estos nombres? Son interesantes. Les voy a leer estos 5 nombres. Pandia, el primero de ellos, que es hija de Zeus y de la diosa Selene. Es la diosa de la luna llena y hermana de Ersa. Ersa, a su vez, la segunda luna bautizada, es hermana de Pandia. Es la diosa del rocío. Linda la diosa del rocío, Ersa. Dice que ser hija de una diosa de la luna parecía muy apropiado para la luna joviana, para una luna joviana. Irene, hija de Zeus y Temis, diosa de la paz y la riqueza. Filofrosine, más difícil su nombre, Filofrosine, nieta de Zeus, hermana de Eufeme, espíritu de la amabilidad, la bondad y la recepción. Y finalmente, la quinta, es Eufema, nieta de Zeus, hermana de Filofrosine, y es el espíritu de alabanza y buen augurio. Se lo repito, Pandia, Ersa, Irene, Filofrosine y Eufema. Ah, los nombres entonces de las cinco lunas recién bautizadas, las cinco lunas de Júpiter. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música, no? ¿Sí? Esta es una gran canción, Marilyn con Cover My Eyes. Escuchamos a Marilyn con Cover My Eyes. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer.
Nada que hacer, todo que ver, porque las maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Silvana Angelini nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Silvana Angelini, los días viernes aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Silvana?
Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Vamos a partir hablando de, primero, si te gustan o no te gustan los Beatles.
Sí.
Qué bueno, que es como que a quién no le gusta. No, pero ¿sabéis que cuando dicen como los Beatles o los Rolling Stones?
Ah.
Yo soy Beatles, ¿tú? Sí.
Es que depende. Depende. Creo que es una decisión imposible, son muy distintos y son los dos grupos absolutamente fundamentales para entender todo lo que pasó después.
¿Y Blur y Oasis?
No, ahí no.
¿Ahí te da lo mismo?
Ahí me da lo mismo. Ese partido de
esa 8, guerra no, ya muy no entera.
Esa guerra no me interesa. ¿No?
Ya, bueno. A propósito de los Beatles, vamos a hablar de una película que se estrenó esta semana, que se llama Yesterday, uh-huh, y que es de Danny Boyle, del director inglés, uh-huh, que es el mismo que dirigió Trainspotting, uh-huh, la película Steve Jobs y también Slumdog Millionaire.
Ah, sí,
esa
pues,
que fue la claro, que ganó el Oscar.
Sí.
Que ya ahí empezó como un poco con el tema de la comedia y con la música y todo ese como ese estilo. Y también el guionista es Richard Curtis.
Danny Boyle fue también el, si mal no recuerdo, uh-huh, el que produjo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Londres.
¿En Londres? Sí. Ah, no lo sé.
Sí, me parece que fue Danny Boyle también, sí.
Claro, porque no de Trainspotting ni ve esta película y como que se está haciendo cada vez más pop, quizá.
Bueno, bien pop. Esa inauguración fue absolutamente pop.
Sí.
Fue espectacular.
Sí, me acuerdo, estuvo muy bueno. Bueno, y el guionista, que es Richard Curtis, hizo Notting Hill y también Love Actually, que son dos películas inglesas ya de románticas muy, sí, muy reconocidas.
Comedia romántica, entretenida.
Sí, sí, son bueno, buenas.
Notting Hill
es un hit.
Es un hit.
Bueno.
Cada vez que están dando Notting Hill en la tele, uno se queda pegado.
Sí.
Vaya a mandar con cosas.
Bueno, y de hecho, las críticas, como los reviews de la película, han nombrado mucho de la mano a Danny Boyle con Richard Curtis. Uh-huh. Como que son bien inseparables en esta película, a raíz de como de esta historia, y parte la película con el protagonista, que es Himesh Patel, no sé si está bien o no dicho, que es un inglés de 28 años, uh-huh, que tiene como un choque en bicicleta y se despierta, y bueno, no estoy diciendo ningún spoiler porque está en la sinopsis, y empieza a cantar una canción como Yesterday, así muy así como, oh, estoy guitarreando, y todos le dicen como, ay, qué linda canción, ¿cómo se te ocurrió? Y dice como, los Beatles, como, y yo es como, ¿quiénes son los Beatles? Y despierta y no existe, nunca existieron los Beatles.
¿Cómo?
Y se mete como, ¿qué? Y dice como, ¿qué? Google. Google, como George Harrison, John Lennon. Y sale Beatles y sale como un escarabajo. O sea, como, ¿qué?
Oye, está buena la,
sí,
me gustó.
Es muy divertida. Sí. Y se desarrolla.
Está bueno el concepto, sí.
Sí, es como que no existen los Beatles. Entonces,
los Beatles es como que uno nace sabiendo que existieron los Beatles.
Porque claro.
¿Cuál es la primera vez que escuchaste los Beatles? ¿Cómo va a saber uno?
Sí, no,
uno los viene escuchando desde que nació.
Sí, siempre están presentes.
Bueno, el caso mío no, pero casi.
Bueno.
Sí, estaba en los Beatles cuando yo nací, pero estaban. Le queda 3 años de vida a los Beatles cuando yo nací.
Ya, pero en algún momento siempre te va a tocar.
Sí.
Bueno, porque pasa como un apagón mundial y pasa una cosa como misteriosa.
Ya, está
ahí,
buena,
pum,
buena idea.
No existe. Entonces va cantando las canciones y lo empiezan a invitar a programas de televisión y se hace muy, muy, muy famoso. Y llega Kate McKinnon, que es la de Saturday Night Live, uh-huh, y se convierte en su manager y empieza a dar giras en el mundo y se hace mega famoso. Y ahí también está Ed Sheeran, el cantante, que es muy divertido porque él dice como, no, esta canción se llama Hey Jude. Y Ed Sheeran le dicen como, no, ¿por qué no le ponís como, te doy un consejo? Dice que como, ponle, hey, dude.
Dude.
Yeah. Entonces es muy divertido porque es como que nadie conoce la canción Hey, Jude. Entonces, bueno, es muy divertido. Y la película se consiguió los derechos de las canciones de los Beatles.
Ya. Yeah.
Que eso también es importante. Y le ha ido bien y mal en la crítica en general. Mm-hmm. Como, por ejemplo, el The Guardian le puso 2 de 5 estrellas.
Ya. Yeah. Malito.
New York Times también no tuvo una crítica muy buena, pero yo creo que es interesante la idea y también, si es que está Danny Boyle y está este guionista, hay que darle una oportunidad y también es divertido. Y escuchar las canciones de los Beatles siempre es bueno.
Suena bien, por lo menos una idea ingeniosa, es original.
Sí.
Y a uno lo hace imaginarse cosas. Así que Está bueno.
Y acaba de estrenarse, así que...
Yesterday,
En el cine para las personas que quieran acercarse de nuevo a los Beatles.
Buenísimo.
Y la otra película que vamos a hablar es que se acaba de estrenar en el Festival de Venecia, uh-huh. que es la nueva película de Pablo Larraín.
¿Ya?
Que se llama Emma. Uh-huh. Pablo Larraín tiene 43 años. Yo pensé que era mayor. Con tantas películas que ha hecho.
Mira.
Digo, esta es su película número 10.
Ya.
La película anterior fue el del 2016, que es Jackie, que es la historia de Jackie Kennedy.
Uh-huh.
Y esta película la escribió con Guillermo Calderón. Creo que lo habíamos hablado.
Lo comentamos, sí, hablamos de Guillermo Calderón. No me acuerdo a propósito de qué cosa. No sí. sé si era, no era esta película.
No, era esta película, era otra película, no me acuerdo cuál película era, pero que bueno, que fue el guionista del Club de Neruda de Violeta. Ah, por la película de Wood.
De Andrés Wood, tienes razón.
Sí. Sí. Y también Alejandro Moreno hace el guión, y el guión también es de Pablo Larraín.
Uh-huh.
Está ambientada en Valparaíso toda la película, completa.
Yeah.
Y se trata de de una bailarina que es Emma, que es la sobrina de Claudia Di Girolamo, que es Mariana Di Girolamo,
uh-huh.
que tiene 28 años y tuvo una muy buena crítica en el Festival de Venecia, ella, como actriz.
Yeah.
Y se trata de esta bailarina que está casada con un coreógrafo que es Gael García.
Uh-huh.
Y aparte está también Santiago Cabrera como dentro del elenco. Y adoptan un niño, tampoco estoy haciendo ningún spoiler,
yeah.
y deciden devolver a este niño que adoptan.
Yeah.
Que me parece una historia bien terrible. Y como en el fondo es la historia de una adopción fallida, y a través de esta adopción fallida, de que hay muchos niños que no pueden adaptarse a las nuevas familias, se desata como una crisis entre ellos como pareja, como matrimonio, ella como bailarina. Entonces esta como episodio saca a relucir como una crisis de esta protagonista y de todo. Se estrena el 26 de septiembre, uh-huh. en todos los cines. Y bueno, ha tenido muchas, en general, lo que después de Venecia. Por ejemplo, IndieWire dijo que era innovadora e inolvidable. Variety dijo que tiene una presencia absorta y milenaria. Y ya, otra...
Es de todo más críptico, ¿eh?
Sí. Pero en cambio...
Tiene una presencia absorta y milenaria.
Claro, así como... ¿Ah? Es que tú tienes que ver... Es que el trailer es como bien místico.
Sí, bueno, estamos mostrando...
Estamos viendo ahora en pantalla. Y la música es de Nicolás Jarre, que es el hijo del artista.
Hijo
de
Alfredo Jarre.
Hijo de Alfredo Jarre, que hace música como electrónica. Y también tiene un poco de trap, música electrónica. Es bien como misteriosa.
Uh-huh.
Y el Hollywood Reporter dijo que era una decepción. Entonces que ha tenido
de todo.
Pero ha tenido una muy buena recepción de ella como actriz.
De absorte milenaria a decepción.
Una decepción, claro.
Ese se entiende más claro cuando dicen decepción.
Sí. Bueno, y él dijo que era su película más arriesgada. O sea, que era una película arriesgada. Como en el patrón que siguió un poco también, que ha sido más histórico. Y
sí, porque tiene, bueno, Fuga, No, Neruda, Jackie.
El Clan. Son 10 películas, esta es la décima, entonces esta yo creo que quizás...
Tony Manero también. Claro.
Sí, no me acuerdo cuál otra, pero en el fondo
está...
Va a tener 43 años, creo que con 10 películas que han estado en los circuitos internacionales.
Sí, pues.
Y estuvo nominado al Oscar con la película No. Hay que dar una oportunidad.
Absolutamente. 26 de septiembre.
26 de septiembre el estreno.
Ya, pues.
Ahí la comentamos cuando la veamos.
Perfecto.
Muchas gracias, Silvana.
Silvana Angelini, los días viernes aquí en Aire Fresco. Si lo que quieres es invertir, estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Si estás pensando en un mejor aguinaldo para tus colaboradores, no busques más. Ingresa ahora mismo a tienda.caserita.cl. Ahí tienen las mejores canastas para las empresas, además los precios más convenientes. Y no te olvides que distribuidora La Caserita despacha absolutamente a todo Chile. Y Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo inmobiliario de Chile, creado para que aproveches las mejores oportunidades de inversión de esta clase de activos a nivel global, con toda la liquidez de un fondo mutuo. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con Jenny Cavallo conversando acerca de la obra teatral Colegio de Monjas. Ya volvemos. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es actriz, es comediante también. La conocimos masivamente con gracias a Cabra Chica Gritona hace ya varios años. Como comediante estuvo además en el Festival de Viña, es panelista de un gran programa de televisión que se llama Bienvenidos en Canal 13, y ahora está presentando una obra de teatro que se llama Colegio de Monjas. Está presente en el Teatro Centro Cultural de Las Condes y ahí comparte elenco con Tichi Lobo, Silvia Novak y María Javiera Hernández, una obra dirigida por Jesús Codina. Estamos esta tarde con Jenny Cavallo. Bienvenida, Jenny.
Hola, ¿cómo estás, Polo? Feliz de estar acá contigo.
Igualmente, tanto rato que no nos veíamos, además.
Tantas horas.
Sí, pues. Oye, Jenny, partamos hablando de la obra y después te quería preguntar algunas otras cosas. Esta es una comedia, ¿no?
Es una comedia, Colegio uh-huh. Monja, comedia, como ambientada en los años 60, pero bien consistente, porque habla un poco como de la represión de los colegios católicos, de este sometimiento como a las monjas y a la iglesia católica, en donde las mujeres no se podían desarrollar totalmente. Y en ese escenario, en donde estas niñas van creciendo y de alguna forma se van revelando, es donde se cuenta la historia, pero se cuenta de manera como en clave de comedia.
Y son, bueno, son en este caso cuatro compañeras de colegio, cuatro compañeras sí. de curso, que van entonces viviendo todas estas vicisitudes propias de un colegio monja. Sí. ¿Y tu personaje qué características tiene?
Somos cuatro actrices y cada una interpreta a una niña y a una monja. Entonces en escena hay cuatro niñas y cuatro monjas. Van pasando por distintas etapas, van creciendo y se va contando la historia. Y la mía es un poco como la que padece este tormento, este como sometimiento, es la que más padece, yo creo, la que de alguna forma encarna el conflicto. Uh-huh. Hay una que es la Tichi, que es como el humor desatado. Todas estamos en comedia, pero son los distintos matices. Entonces, en el fondo, mi personaje es el que transita por toda esta situación, la que de alguna forma se ve como evidentemente cuestionando la fe. Y bueno, de eso habla mi personaje y la historia que se va desarrollando.
Y la monja también tiene alguna característica particular, ¿no es cierto?
Sí, todas están más o menos en este tono como de la dictadura de las monjas, pero cada una tiene su perfil. Hay monjas extranjeras, hay una que es adorable, hay otra que es mucho más dictadora, hay una que es más funcional. Y ahí se complementa.
Es una obra que podría haberse dado en cualquier momento de nuestra historia reciente, ¿no? O es una obra que de alguna forma responde también a lo que ha pasado con la Iglesia Católica y lo que ha pasado también con los colegios católicos durante los últimos años.
Es una obra que se estrenó en el Off-Broadway el año 82.
Ah, mira ya.
Sí, yo creo que es una obra transversal en términos de tiempo, pero sin duda es sumamente coyuntural, o sea, uh-huh. tiene todo que ver con lo que está pasando ahora, con la caída de las estructuras religiosas, y habla de eso. Habla también de feminismo en el sentido de que las mujeres se desarrollaban parcialmente en estos contextos, y también revelarse eso, es como, esto nos hace mal, no queremos que siga ocurriendo. Entonces, desde toda esa perspectiva, me parece que es súper contingente la obra.
Un colegio de monjas, la verdad, yo estuve en colegio de cura.
Yo estuve monja.
Tú estuviste en colegio de monjas, ya.
Sí, o sea, los profesores eran civiles, pero era un colegio católico, la directora era monja.
Ya, claro, más o menos sí. las características que también tenía mi colegio. Y no, claro, a uno le queda, de repente, cuando lo mira de fuera, o sea, cuando la gente lo mira de fuera, dice que la gente ahí piensa que la gente vive, y los estudiantes viven en una especie de micromundo completamente apartado del resto de la realidad. Y no es tan así, hay vínculos, hay conexiones, hay digamos flujos culturales, por decirlo así, que van y vienen, pero sí es efectivamente un micromundo en el que se van expresando las emociones, se van expresando las distintas etapas de la vida de niños y jóvenes, más o menos de la misma manera que en el resto, solo que dentro de este marco que termina siendo muy marcador para las personas.
Sí, totalmente. Además que la obra va señalando cómo estas niñas van creciendo. Parten como de 8 años y terminan saliendo del colegio. Pero igual es bien brutal en el sentido que se refiere a cómo justamente estos lugares, estos micromundos que hablan como de los valores más altos del ser humano, trauman. Mm. no sabemos que no en todos los colegios ni en todas partes, pero esta obra habla de eso, cómo las mismas personas que tienen este discurso en la práctica pueden tener un comportamiento muy brutal que terminan como justamente alejando a estas niñas que están en formación de esto que ellos predican. O sea, al practicar con un mal ejemplo, las alejan de la religión y de la fe, lamentablemente, en vez de hacer lo que se supone que ellos deberían hacer en su rol. Finalmente, la obra habla también un poco como de la pérdida de la fe y de la necesidad de seguir creyendo igual. Entonces, bien bonita en ese sentido.
Estamos conversando con Jenny Cavallo a propósito de la obra Colegio de Monjas, que se está presentando en el Centro Cultural Las Condes desde el pasado 23 de agosto. Es una temporada que dura hasta el 6 de octubre, con algunos días, algunas excepciones, días que no van a tener, pero básicamente los viernes y sábados, entre esas fechas, a las 20 horas, y los días domingo a las 19 horas. Ahí después les voy a dar el precio de las entradas también, y donde queda, bueno, que hay en Apoquindo con Las Condes, donde es la bifurcación. ¿Esta obra tú la haces ahora después de cuánto tiempo que no estabas en teatro?
Yo la última obra, mira, fíjate que la fecha no la recuerdo muy bien, pero yo creo que hace unos 5 años, yeah. Hace harto tiempo que no hacía teatro. La última obra la hice en el Mori, Gorda, dirigida por la Javiera Contador, también era una comedia. Y bueno, habían pasado varios años y súper contenta de que me convocaran y me llamaran como en esta ocasión, también con Jesús Codina, director que tiene amplia experiencia en musicales, en comedia, y con actrices también maravillosas que yo admiro. Así es que fue un placer que me hayan invitado y estamos disfrutando mucho las funciones. Tenemos muy buen camarín, eso es muy importante, nos llevamos bien. He recibido hartos comentarios públicos como se nota la complicidad y eso es súper bonito porque es real. Y nada, disfrutando esta primera temporada, probablemente tendremos otra en el verano. También invitarlos a disfrutar del teatro, que es un teatro súper bonito. Yo no había estado en condiciones tan resueltas haciendo teatro normalmente. Mi historia de teatro hacia atrás era más teatro independiente, pero este teatro está impecable, el camarín, las salas de ensayo también, la Corporación Cultural de Las Condes está muy bien ahí.
¿Qué te gusta o dónde te sientes más en tu casa? ¿En el teatro, en la comedia o en la televisión?
Me gusta todo, pero siento que algunas cosas me salen, comillas, más fácil y otras son más un desafío. Uh-huh. Todo es interesante porque todo me reporta cosas distintas y finalmente se complementan y eso hace que tu ser se como que crezca y se desarrolle y se potencie. Pero el teatro es un lugar que me fascina porque tiene un periodo de experimentación, de laboratorio súper íntimo, y eso no se da mucho en la tele ni en otros lugares. O sea, normalmente te exigen resultados y no hay mucho proceso. Entonces el teatro sí tiene procesos que pueden ser más largos o más cortos. Para el Colegio Monja fue un proceso bien acelerado, pero igual fue un lugar en donde uno puede realmente investigar, descubrir, equivocarse y finalmente seleccionar lo que va a mostrar. Y durante la temporada uno sigue trabajando también, porque cada función es distinta, porque el público cambia y porque uno también va encontrando nuevas cosas, va encontrando matices, va profundizando en ciertos aspectos. Entonces es fascinante el teatro en ese sentido. Es más duro también, se trabaja más, se gana menos, es más inestable. Entonces, claro, solo dedicarse al teatro es una opción que no todos podemos tomar en todos los momentos de nuestra vida. Yo cuando era más chica sí, solo hacía teatro, pero claro, eso es fascinante. Bueno, y la tele y la comedia también tiene otras cosas que a mí me fascinan. A mí me gusta mucho el poder que tiene la televisión como de penetración en la masa, el lenguaje rápido también, el contacto directo con mucha gente, de poder también, lo que hacemos nosotros todos los días, tantas horas al aire, tocar tantos temas, tantos contenidos. Me fascina porque también soy psicóloga, entonces el tema del comportamiento humano y cómo la gente se relaciona y por qué actúa como actúa, que eso lo vemos ahí todos los días, me fascina. Y la comedia para mí es un desafío, me peleo, voy, vengo, me salgo, entro, pero estoy permanentemente ahí en esa dinámica que también es sumamente exigente. Yo diría que para mí es la disciplina más exigente, pero por lo mismo también es tan gratificante porque es un desafío permanente, es un vértigo.
¿Y te sientes más actriz o más psicóloga de origen también?
Es que, bueno, primero yo soy actriz porque me titulé de psicóloga el año pasado, estudié ahora última. Es como mi última carrera. Pero psicología y teatro y actuación tiene todo que ver porque es observar, observar a los seres humanos, y en uno es como tratar de encarnarlos o de interpretarlos y en otro tratar de entenderlos. Pero yo creo que convergen las dos cosas, solo que, claro, en un momento de la vida como materia te dedicas más a una u a otra, pero el interés, para mí por lo menos, es el mismo.
¿Y como psicóloga, ¿has pensado algún minuto así tener consulta y trabajar exclusivamente o mayoritariamente como psicóloga? ¿Te gustaría?
Yo hice la práctica en psicología clínica, fueron como 8 meses atendiendo pacientes y fue fascinante. Claro. O sea, realmente fascinante, es algo que a mí me apasiona, que me parece así increíble, y es todo lo contrario a ser actriz, porque es el mundo hacia adentro, es irte lo más adentro posible y ahí es donde están las respuestas. Y la tele y el teatro y todo es ir hacia afuera rápidamente. Entonces, un vértigo ir de un lado a otro. Me fascinó, me parece maravilloso y sí me gustaría dedicarme a eso, pero no tengo apuro porque ahora estoy ocupada en todas estas otras cosas que también me gustan mucho, y creo que lo de atender a pacientes yo lo podría ejercer en cualquier momento de mi vida, como que depende mucho más de mí y solo de mí más que de otras condiciones. Entonces pretendo seguir formándome, el próximo año quiero tomar un postítulo y así, que también me parece súper interesante estar siempre como estudiando o aprendiendo y dedicarme a eso, sí, pero tal vez en 10 años, no sé, en las últimas etapas de mi vida.
Tú empezaste, nos decías, como en teatro más bien experimental. ¿Cómo fue el tránsito hacia comedias que están en teatro ya mucho más establecidos, una comedia más con vocación de público masivo, en televisión, que tiene por supuesto público masivo, y en otros escenarios, como por ejemplo el Festival de Viña? ¿Cómo fue ese tránsito?
Sí, primero cuando uno sale de la escuela de teatro con sus compañeros normalmente arma obras y ese es el teatro independiente y experimental, full. Yo estaba en eso hace como 2 años y fui a un casting, porque también buscando pega de actriz, decían que se buscaba actrices en Vía X. Y a mí me parecía inquietante porque era un canal de música, pero convocaban actrices. Y fui, y eso era Cabra Chica Gritona. Pues habíamos 80 postulantes y finalmente seleccionaron a 2, que era la Natalia, Valianito y yo. Y ahí entonces llegué a la tele, así de una manera muy, muy como por el conducto regular. Y ese programa le fue muy bien. Se transformó como en un boom. Duró 3 años, todos los días. Entonces de ahí ya pasé como a otro estatus de ser un poco más conocida y de alguna forma también ya haber entrado a la tele, y de ahí tuve participaciones en algunas películas, después entré al Club de la Comedia a hacer stand-up también, como comillas, de manera como accidental, y ahí estuve 3 años también haciendo stand-up y conociendo más o menos el lenguaje, y también en tele en ese sentido, como también ya cada vez más conocida en ese lugar. Y después salí del Club de la Comedia y tuve tiempo, y ahí me de esos momentos que uno la vida dice ya, ¿y ahora para dónde voy? Y tenía el tiempo y las posibilidades de estudiar psicología, que era algo que a mí igual me parecía súper interesante. Y que era una buena opción también tener como un plan B de vida. Y bueno, ahí me tomé 4 años en donde tuve 2 hijos y estudié psicología. Fue como ya, en este tiempo tengo guagua y estudio. Claro, porque también el tema de la paternidad era una pregunta, porque yo ya tenía como 38 años en ese momento. Ahora tengo como 55, tengo más que tú. He hecho tantas cosas en la vida. Y en ese tiempo, claro, me encerré, tuve hijos, estudié y después... recién me había titulado y me invitaron a ir al Festival de Viña a hacer stand-up, lo que para mí obviamente fue una tremenda sorpresa, y acepté, fíjate, y fui a Viña y de ahí al matinal.
¿Aceptaste ojos cerrados? ¿No lo pensaste?
No, sí, lo pensé, ¿sí? lo pensé, después uno va a una reunión, conversas, después lo piensas un poco más, hasta que finalmente ya lo decide. Debe haber pasado un mes, no sé, pensándolo. Y acepté la invitación, el desafío, porque yo igual... me había alejado un poco de eso, había estado estudiando y retomé para ir a Viña, entonces también fue una tremenda osadía, de la que no me arrepiento porque fue una gran experiencia. Y nada, pues y esa ruta a partir de ahí, entonces después fui al matinal a hablar de mis cosas y nos caímos bien y ahora estoy ahí.
Estamos conversando con Jenny Cavallo a propósito de la obra Colegio de Monjas, que se estaba presentando en el Teatro Centro Cultural Las Condes, que queda ahí en Apoquindo 6570. Las entradas, les recuerdo, vale 9.000 pesos la entrada general, pero hay descuento. 7.000 pesos vale para quienes presenten la tarjeta Vecino Las Condes, y también algunos convenios. Se presenta los viernes y sábados a las 20 horas, los domingos a las 19 horas. Tú decías, hace 5 años que no estabas en una obra de teatro, ¿esta vuelta es el comienzo de una etapa donde vas a estar más en teatro o no lo tienes decidido todavía?
Sí, yo creo
todavía
que sí. Bueno, es un momento feliz en mi vida porque estoy simultáneamente en varias plataformas y eso es un privilegio y es un placer. Estoy en Colegio Monja ahora y bueno, viene más teatro con esta misma obra porque va a venir otra temporada, probablemente algunas giras y cosas así. Entonces tiene vida más allá del 6 de octubre en esta primera etapa, que sin duda los invito a ver ahora porque después, no sé, se puede acabar el mundo y nada de eso pasa en el futuro. Entonces vayan ahora, por supuesto, hasta el 6 de octubre. Y también estoy haciendo stand-up, me presento en distintos bares, en fechas determinadas que aviso también en mi Instagram, y sigo en el matinal, Así es que estoy como en esos tres lugares. Sigo, claro, teatro parte ahora y hasta el verano y más allá, probablemente.
Jenny, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Jenny Cavallo, actriz, y por supuesto dejar los invitados a Colegio de Monjas en el Centro Cultural Las Condes. Muchas gracias,
Jenny. Muchas gracias a ti y los esperamos a todas y todos con los brazos abiertos.
Bueno, ¿vamos a escuchar un poco de música o nos vamos? A escuchar un poquito de música, sí. Este es Kylie Minogue con On a Night Like This. Escuchamos a Kylie Minogue con On a Night Like This. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica. Así que en la compañía de Radio Duna durante todo el fin de semana. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Chao, que estén muy bien.